momento aquí en Punto de Encuentro de la columna Palabras que Cuentan con Cecilia Camacho. ¿Cómo estamos?
¿Cómo están?
¿Con ánimo, con sensación de viernes o de lunes o de luernes. Perdida?
Es un luernes.
Sí, sí.
Luernes. Luernes.
Me gustó mucho.
Es buenísimo.
Exacto. Bueno, hoy venís con un tema bien...
suculento.
Sí, vamos, pero que ha estado en la mira, ¿no? Mucho.
Sí, mucho.
El concepto de los libros de autoayuda. Vos lo pusiste en inglés como suena más canchero, feel good.
Feel good, claro, para que no quede tan,
tan
como
autoayuda.
Intelectual.
Tan
lobby,
autoayuda,
claro.
Que en realidad ha sido un género que tuvo mucho
mucho palo, mucho
pero
best-seller.
Terminó medio que bastardeado también.
Sí. Exacto, por eso mismo.
Entonces,
sí.
¿Dónde
entonces,
lo dejamos? ¿En qué instante?
En el intermedio en el que a uno le sirva.
A ver.
Claro, porque el otro día en la columna pasada hablábamos de los rotos y los no rotos y quién no tiene una rotura, una grieta.
Una herida.
Una herida, ¿no?
Una sorcidita.
Claro, sí, claro. Claro.
Una cicatriz.
¿No? Una cicatriz, como quieran llamarle, pero quién no tiene una marquita,
sí, sí.
Era más grande o más chiquita, curada o no.
Sí, sí.
Y bueno, algunos se refugian en la lectura para poder canalizar un poco... el trauma, el drama, la situación, lo que fuere que estamos viviendo a través de libros de estos que se dicen autoayuda.
Algunos que no se dicen, pero igual lo son.
Algunos no se dicen,
porque
pero igual
ahí está el estigmita que quedó.
Quedó, sí.
Quedó,
y hay,
¿no? Claro,
y hay autores que reconocen su dificultad de autoidentificarse de esa manera y otros que lo aceptan y como que lo trascienden.
Sí,
dicen, bueno,
claro,
a mí me había quedado esa cosa de que
sí,
los libros de autoayuda...
Se sacan del cielo prejuicios y no les importa. Y va,
claro, y dice, no, y la verdad que está bueno, escribir un libro de autoayuda y si
vendo,
al que lo lee, vendo o realmente si al que lo lee le estoy... Ayudando,
exacto. Claro. A mí,
no es tanto autoayuda, idea... sino es, en realidad es una persona que te está ayudando.
Claro,
el libro y
es
vos
que me parece que los tenemos que tomar y justamente traía estos libros a raíz de eso, a raíz de que todos estamos un poquito rotos y a veces precisamos una herramienta o algo que nos ayude, no va a ser a sanar... 100% ni nada, porque estos libros no son un psicólogo, no son un terapeuta, no son un psiquiatra, no son una constelación familiar, no son
pero
que lo
tampoco
que quieran.
Es obligación ni necesario siempre,
siempre
para
exacto.
Sanar una herida, terapia,
nada.
Que, no sé,
a veces,
que sea terapéutico,
no,
por allí,
hay
gente que
lo
hace sola.
Primero, que hay,
por supuesto.
Hay, me parece que hay un montón de elementos filosóficos en novelas también, donde a veces uno lee una novela y encuentra cosas que lo ayudan a encontrar una solución o una manera de pensar distinta sobre una situación que lo va a ayudar. Y después... Cuando uno tiene dificultades, hay libros distintos, hay libros para padres y hay libros para adicciones, por ejemplo, los del Tato López, que
claro,
son muy
sí.
buenos. Hay libros para autorrealización más espiritual y hay libros más concretos sobre cómo sacar adelante tu profesión.
Claro.
En fin, hay libros para entender la sociedad actual. Yo leí uno entre estos que leí que lo recontra recomiendo, que se llama Generación Dopamina.
Ah,
porque
sí,
acá la adicción no es una cuestión de sustancias, es una cuestión de pantallas, es una cuestión de trabajo.
Por supuesto.
Es una cuestión de la falta de tiempo, es una cuestión de el exceso de algunas...
La adicción es el exceso de...
Exacto.
Lo que quieras. Fill in the blanks, rellena el blanco de lo que tengas ganas.
Y el exceso puede ser de adrenalina. Entonces tenés que ir a
claro.
250 kilómetros en una moto o tirarte todos los fines de semana en un paracaídas y que el resto de tu vida no tenga sentido.
Claro, bueno... Yo no me tiraría todos los fines de semana, pero 2x3 una sesión de adrenalina
una
no viene
es,
nada mal.
Una cosa es 2x3,
claro.
Otra cosa es cuando eso es lo
por
único.
Por eso te digo, el exceso, los
exacto.
extremos no están buenos.
Exacto.
Entonces cuando andamos en el medio ahí...
¿Te tirás en paracaídas?
Me tiré en tándem, sí.
¡Qué fenómeno!
Sí. Me gusta
yo también, compañera.
Viste que
bien,
uno asocia...
Pero pará, ¿vos lo hiciste cuándo?
Hace 4 o 5 años.
Nada, ahora.
Sí, ahora.
Bueno, yo lo hice cuando no tenía hijos, ponele.
Claro.
Y
hoy no lo haría.
Hoy no lo haría.
Claro. Ah.
Eso es una claro. profe de literatura, ¿eh? Uno asocia al que lee con el que está tranquilo y no tiene nada que ver.
Yo no soy profesora.
No, lo dije en broma.
Pero sí, me tiré en tándem, hice rafting, rappel, escalada,
todas esas cosas para segregar.
Sí. Del piso hacia el cielo. Para abajo no puedo, intenté buceo y me da como claustrofobia.
Ahora.
Pero sos intentona.
Soy intentona, sí.
Mira.
Ahora no de tanto leer.
Claro.
No, uno se pregunta con tanto libro que hay, tanto boom de libro de autoayuda que hay últimamente, ¿cómo diferenciar el buen libro o el buen libro de autoayuda justamente que te va a ayudar del, de repente, bueno, este que lo escribió para aprovechar el momento y hacer dinero, ¿no?
Es difícil. Me parece que en realidad lo que a la hora de comprar un libro de autoayuda o de feel good, uno lo que tiene que tener en cuenta es qué es lo que quiere trabajar y qué es lo que quiere leer y hasta dónde quiere ir. Más allá de que de los más vendidos, porque hay libros que son top como El monje que vendió su Ferrari, sí. Que vendió el Ferrari, se compró un Lamborghini con lo que vendió de libro. que está muy bueno el libro, pero a mí me causa mucha gracia el título. Es cuestión de identificarse. Por ejemplo, si vemos el libro Este dolor no es mío, que es top ventas hace años y que está la serie en Netflix Mi otra yo, que toma el tema del libro como inspiración, sí, sí, sí. Y que de hecho la protagonista lo lee. El libro este...
Pará, es la de...
Mi otra yo, la de las tres amigas.
La de las tres amigas.
Que están en Turquía.
Sí. Sí, perfecto.
Sí, que una de ellas
que abren
tiene
los registros, que hacen...
Que tienen constelaciones familiares.
No me salía
esa palabra. Que hacen constelaciones familiares las tres amigas en un pueblito de Turquía, sí, que sí, tienen sí. Unas ganas de ir ahí, impresionante. Sí, sí, porque sí.
Yo después de ver la serie no fui a Turquía, pero me hice una constelación.
Está bien. No, a Turquía no llego, pero constelaciones familiares no puedo hacer.
Sin duda que los libros, las películas, las historias de otros tienen una posibilidad per se en sí misma,
claro,
de ayudar a los demás. Siempre, si uno va observando, ¿no? Y abierto a...
Pero además
a captar esas cosas.
Hay libros, como decía Juan, hay libros que, y como decís, que nos ayudan, porque la historia del libro a veces está escrita para uno. Pero a veces necesitamos ese poquito más y bueno, tenemos Este dolor no es mío, que nos ayuda. Todos los libros de Feel Good, autoayuda, todos estos libros, lo ideal es que sepamos que son una herramienta. Que no son la solución y el tesoro al final del arco iris, porque uno tiene que trabajar con uno mismo. Y lo otro que yo siempre recomiendo con este tipo de libros es tener un lápiz y un papel al lado. Porque a veces hay muchos de estos libros que tienen ejercicios y que a veces no, para no rayarlos es mejor tener al lado donde escribir, o nos piden que tengamos al lado porque sí. No hay lugar en el libro donde escribir, entonces está bueno porque escribimos nuestros sentimientos en el momento y después hay muchos libros que nos piden que los revisemos, entonces está bueno anotarlos también para canalizar un poco y todo eso.
Tengo una pregunta que remite exactamente a esto que traes hoy. Y a las preguntas que han hecho los compañeros acá. Porque desde la filosofía, por ejemplo, también se cuestiona bastante a la corriente yo soy, yo siento, tú puedes, manifiesta, todo está en tu poder.
Sí,
¿no?
Claro.
Que es un poco, a veces, el común denominador de los libros de autoayuda.
Exacto.
Más simplones.
Claro.
Bien, entonces... Si existe ese cuestionamiento y a la vez el problema de la salud mental y los suicidios va a un aumento, no voy a responsabilizar a los libros de autoayuda.
No, por supuesto.
Pero ¿no tienen culpa alguna tampoco?
¿Cómo decirte? El tema de los libros de autoayuda, una de las cosas que yo veo en común que tienen, salvo Este dolor no es mío, que no es para sanar el presente, sino es para sanarnos a raíz, sí, sí. A través de las intergeneraciones pasadas. Los que yo veo, que es, por ejemplo, que traje un poco acá a la palestra, Recupera tu mente, reconquista tu vida, Hábitos atómicos, Cómo mandar a la mierda de forma educada, todos esos...
Ese título me encanta.
Buenísimo. Me encanta.
¿Cómo es? ¿Cómo se hace? ¿Lo leíste?
No lo leí todavía, no. Pero es para poner límites.
Ah, le cagué. ¿No? El francés siempre ayuda en eso.
Claro, para que no suene tan... Claro, es para poner límites, aprender a poner límites. Claro. Todos estos libros, una de las cosas que se basan y que comentan sus autores, por ejemplo, ahora está en la pantalla del streaming Recupera tu mente, reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española que estuvo en enero en Punta del Este... Miles y miles de seguidores.
Que es la misma que hizo Encuentra tu persona, Vitamina.
Vitamina,
¿no?
Exacto. todos se basan en una baja autoestima, un quererse poco, darse palo permanente. Entonces, la diferencia me parece que está en que son dos cosas distintas en cuanto a lo que este tipo de libros pretenden hacer, es levantarnos un poquito la autoestima para querernos un poquito más para, a su vez...
Sí, pero la pregunta es si funcionan o si no tienen un potencial también de generar mayor frustración. Porque si a mí me decís que yo puedo ser feliz... que es cuestión de manifestarlo, de encontrar mi y no lo logro.
No, creo que no es cuestión...
No es cuestión de eso.
De simplemente manifestarlo, sino de hacer un proceso...
Estoy usando las palabras más simplona.
Justamente. Creo que hay justamente autoayuda más simplona, que va a lugares muy comunes y que empezás a leer un libro y te das cuenta de que te está diciendo lo que ya sabes que te va a decir, pero además te lo está diciendo de una manera que no te agrega nada. Y hay autoayuda... con una vuelta de tuerca un poco más, que lo que te propone es un proceso introspectivo para transitar un camino espiritual que te permita ver las cosas realmente de otra manera y a partir de ahí fortalecerte vos y poder salir adelante, atravesar los miedos, los dolores.
¿A qué libro sirve?
No, claro. Un libro que te dice que nada duele, que nada te dé miedo, que no sirve.
No, claro, por eso. Este tipo de libros lo que tratan es de... ayudarte, por ejemplo, se te complica un poquito poner límites y le decís que sí a todo y a todos. Bueno, este libro, ¿cómo le cagué? te va a ayudar te muestra, no te ayuda. En realidad lo que estos libros hacen es mostrarte una realidad de que, bueno, no vas a quedar como el ogro del pantano porque a alguien le digas que no. O digas que no a una situación o a algo. Entonces... vos te vas a empezar a cuestionar y vas a probar una vez decir que no. Si te sirve, bien, y si no, no. Pero también está el ensayo de error de cada uno, el trabajo interno de cómo realiza ese camino, como decía Juan también, ¿no? Hay todo un proceso que uno tiene que ir realizando. Ellos te dan, los libros de autoayuda te dan una herramienta como para intentar por dónde ir si no tenés... quién otra persona te ayude o los que te ayudan no te dan una herramienta más profesional, si se quiere, ¿no? Te dan, sí, la amistad, el apoyo, todo ese tipo de cosas, pero no te dan, te dicen, ay, sí, vos tenés, yo qué sé, yo le digo que sí a todo, ¿viste? Como vos me decías la otra vez, te sirven todos los ómnibus, a mí me sirven todos los ómnibus, fantástico, bárbaro. Pero no, no debería de ser así, hay veces que no me tengo que tomar el 104, porque no puedo ir para Carrasco.
Querés ir para otro lado.
Porque quiero ir para el Palacio Legislativo y no quiero ir para Carrasco. O porque no quiero ir directamente a Carrasco. Y digo que sí. Y hay una amiga que siempre me dice, tenés que aprender a decir que no, porque le decís que sí a todo, le decís que sí a todo. Y a veces no sabés para dónde agarrar. Y por más de que tengas gente al lado que te diga, aprendé a decir que no, no sabés internamente. Entonces a veces... mandar a la mierda suele tener, te da algún tip, alguna vueltita de tuerca, te lo dicen de una forma diferente, con otro lenguaje, con alguien que no es un ser querido, que no le decís, déjame hinchar con estas cosas de filosofía barata, porque a veces contestamos eso también, como vos decís, Victoria. Sí. Entonces, este tipo de libros nos pueden ayudar.
Hoyo le hizo mucho daño al género, ¿o no?
¿O no? A mí no me gusta, pero hay...
me refiero a terminó deportado en escándalos,
¿Y los libros cuántos? ¿Cuántos se han vendido?
Pero voy a eso. Cuando el que te vende la autoayuda se autoproclama o termina siendo un gurú de salvación y no es ejemplo en su propia vida... también deja en jaque un poquito al género, ¿o no?
Bueno, pero siempre vamos a tener detractores en todos los géneros.
Sí, es verdad. Igual creo que una cosa es el escritor y otra cosa es su libro, pero por lo menos a mí me gusta más cuando el que escribe el libro no viene de gurú.
No, tal cual, a mí también. Por eso...
Viene yo soy uno más y estoy acá aportando lo que... pensé, se me ocurrió, intenté el camino que recorrí, que a mí me sirvió, que no quiere decir que le sirva a todo el mundo, ni que sea el único camino, ni que sea la salvación, ni nada. Te voy a dar algunas herramientas para ayudarte.
Claro,
creo
claro.
que hay mucho de la conexión entre la psicología, la psiquiatría y la neurociencia, que está bien interesante de leer y que puede ayudar mucho. ¿Y eso es autoayuda o qué es?
¿O qué es?
Porque bueno, es un poco más que autoayuda, ¿no? Último de cómo funciona nuestro cerebro.
Claro, ahí tenés un ejemplo clarísimo del libro Hábitos Atómicos.
Ahí
que
va.
Sigue siendo súper ventas y que hay dos ediciones. Hay una que es una tapa blanca con un circulito beige y hay una edición de tapa dura que es negra con las letras en doradas, que es re linda. Esa tiene un capítulo extra para poder trabajarlo, que igual lo encuentra en el capítulo extra en la página web de James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, que él te da tips. Él no dice, yo te voy a solucionar tu vida. ¿No? Porque no
que eso es lo que muchos prometen.
Que muchos prometen y que muchos compran creyendo que te van a solucionar la vida también, porque también está al lado del comprador creer que vamos a comprar una solución. Y lo que estamos comprando es una herramienta, nada más. No es el tesoro al final del arco iris. Son herramientas que no a todos nos sirven de la misma manera. Pero, por ejemplo, James Clear en Hábitos Atómicos lo que nos cuenta es, ahí está la portada del libro en el streaming.
En YouTube, sí.
En YouTube, que está bueno, que es con el circulito beige, medio marroncito. Lo que está bueno de esto es que no te dice, cambia tu vida, tu rutina y tu forma de pensar en 5 minutos. Te dice, inserta un hábito cortito, chiquito, que te ocupe 1 o 2 minutos al día, nada más. Que sea fácil de incorporar. Por ejemplo, en mi caso a mí me ayudó a que yo no anotaba nada, todo en la cabeza, después, por supuesto, me terminaba olvidando de absolutamente todo.
Mirá, justo que hablamos de las anotaciones del presidente ayer en el acto del PNT.
Claro.
Esas anotaciones, por ejemplo.
¿A qué razón defendiste a Orsi hace un rato?
Aparte en papel estuve todo mal, pero yo necesito escribirlas.
Bueno, es de tu manera, no importa. Sí. La forma que cada uno lo hace.
Mirá que me dicen, pero ¿por qué no lo pones en el celular, en el calendario?
No, usás un asistente de inteligencia artificial para que te recuerde también.
También, el chat GTP no te...
Sí, lo tengo de productor.
Bien.
De lunes a viernes, 24/7.
Bien.
Pero para cosas que remiten a... No sé, no para mis... No para pensar. Cuando tengo que pensar y formular unas preguntas, por ejemplo, pensar una entrevista, bajar a tierra un discurso o una presentación para algo, soy de la escuela de que lo tengo que escribir porque eso me lo ordena en la mente.
Y bueno, claro. James Clear en Hábitos Atómicos nos da eso. Esos son los tips que nos da a lo largo del libro. Y te explica por qué... Tienen que ser chiquitos, cortitos, fáciles, para que sean de una incorporación no inmediata, pero sí sencilla. Entonces, acá lo que él está diciendo es, a mí me funcionó esto, yo te estoy dando esta herramienta, que te puede funcionar de esta manera y te da un par de alternativas a lo largo del libro de cómo... Da ese ejemplo que yo lo adopté porque fue como que se me lo hubiera escrito para mí. Sí, tal cual, porque me dijo, no, señora, por favor, hagas el favor y anote. Después hay que uno acordarse de mirar la agenda también, ¿no? O los papelitos. Pero
yo he llegado al desafío de decir, bueno, voy a colgar mi agenda en la pared.
Claro.
Porque me olvidaba. O sea, me pasa claro. lo mismo.
Claro, sí, tal cual. Entonces yo llego a casa con la agenda en la mochila y digo, bueno, la tengo que sacar y ponerla arriba de la mesa abierta para acordarme. Entonces eso te da, ¿y qué hace ese tipo de tips y de cositas chiquitas? Te simplifican, entonces te sacan carga. Que parece una pavada, pero que nos ayuda, en la diaria nos ayuda, sobre todo cuando hay...
¿Qué otro hábito de 2 minutos diarios?
Y lo que pasa que depende mucho de cada uno y lo que está bueno del libro es que no se te ocurren, pero a medida que vos vas leyendo el libro, lo vas trabajando y vas escribiendo,
ahí
van apareciendo, sí. Porque te hace revisar tu rutina.
Y de repente hay cosas, voy a ir a lo más básico del universo de las tareas, que es tender la cama.
Tal cual.
Si vos, cuando llegás a tu casa después de todo el día, ver la cama extendida...
Tal cual.
Si capaz que le dedicas 3 minutos de mañana a dejarla atendida y cuando llegas
ya está.
Te cambia el ánimo.
Sí, totalmente.
Claro.
¿No?
Totalmente.
Total. Sí.
Sí, sí. No sí. hay sensación más
placentera.
Hoy por el contrario, apabullante.
Ah, que llegar
desmorona. Y se la parece, te desmoraliza, te sí, desmorona.
Sí, al final.
Cuando volvés y, claro. y viste que no lavaste los platos. Que no, sí.
Claro.
Está, está bien, pero te digo la cama.
Lavaste si más la cama que los platos.
Yo, última tarea.
Claro. Los platos me, lo primero me desmorona también.
Ah, no, los platos.
Tal cual. Antes, para vos es tender la cama, para vos es lavar los platos. Encima si somos pocos en casa, en mi caso somos dos nada más.
Se hace rápido.
O sea que... A veces es un plato y medio porque yo como directo...
Son tareas que llevan 5 minutos.
Claro.
A reventar.
Sí, más o menos. Depende, bueno, depende sí, de lo que hayas comido.
Depende, claro. No, y depende también...
¿Y qué tan limpio quieras dejar las cosas?
La exigencia que tengas con el armado de la cama. Porque
también.
Hay gente que yo lo respeto, ¿eh?
Por supuesto,
sin duda, respeto,
por supuesto. Hay gente que la desarma del todo y no tira
hasta,
no,
hasta maniático, hasta el maniático te respeto.
Totalmente.
Yo
soy demasiado como dejada en eso. O sea, puedo convivir un rato con la prolijidad.
Claro, si yo un ratito, rato pero puede, después ya está.
Hay algo que, por ejemplo, estamos cenando en grupo y, viste, me enerva cuando alguien pretende ponerse a lavar los platos. Pará, lavamos después, estamos charlando,
disfrutemos claro, el momento.
Sí. Claro, ¿no? Si quedan apiladitos en la pileta no me molesta, me molesta hacer sobremesa con el plato sucio, por ejemplo.
Yo también. Pero levantar el plato sí.
Levantarlo sí, pero no que quede alguien, yo ni la dueña, ni la anfitriona, ni el invitado. Estaría para después, lo importante es charlemos ahora. ¿Viste?
Sí, claro, yo charlo, no tengo problema de quedarme hasta las mil de sobremesa, pero si no es plato de adelante sucio.
No, eso está bien, eso sí está bien.
Apiladitos y después
me
van todos...
Hoy me desperté.
Claro, y ves un hábito atómico que yo no sabía que en realidad era un hábito atómico, es que después de que se van todos, a mí me gusta dejar todo lavado. Y acostarme, y así ya sé que al otro día no tengo que hacer
nada.
Claro. Entonces, bueno, eso es, para mí, es claro, un hábito atómico mí, que sabía.
Eso es lo bueno, saber que es para uno.
Claro.
Claro.
Y contrastarlo con la sensación que siente después.
La satisfacción
si
que te da, claro.
Está todo sucio. Si llegás de trabajo y está la cama extendida, capaz que hay gente que se tira en la cama extendida y no le cambia nada.
Nada.
Entonces a esa gente no le digas, deja la cama extendida, porque no es lo que le va a cambiar.
Pero por eso, al leer el libro, vos vas viendo con tu rutina.
Exacto.
Y te vas identificando con lo que sí, con lo que no te funciona a lo largo del día. Entonces, eso está bueno. Entonces, todo este tipo...
Eso remite más que a la cama en sí, o a los platos o a la vajilla. Remite a la disciplina, a la rutina, a la capacidad de... controlar nuestros y administrar nuestros tiempos, no, la disciplina es muy importante.
No procrastinar.
Y bueno,
por ejemplo.
También, y bueno, esto de Recupera tu mente, Reconquista tu vida, de Marian Rojas Estapé, también habla un poquito de eso en cuanto a la gratificación instantánea, ¿no? Que no va solo en tender la cama, no es una gratificación instantánea, sino que es un hábito que nos va a proporcionar una gratificación a lo largo de todos los días. Estamos tan pendientes de el scrollear en las redes y en el Insta, ¿no? No por Instagram exclusivamente, sino por el Instagood.
La instantaneidad de la... De
claro, la la satisfacción del minuto, del momento, que nos perdemos de otro tipo de gratificaciones en el correr del día.
Ahí entonces el centro del libro Generación de Dopamina tiene que ver con eso, ¿no? Con el
también.
Ya,
claro, claro.
Ya.
Claro, y por ejemplo, todo combinado, todo con todo, lees también Este dolor no es mío, que te ayuda a liberarte de cargas intergeneracionales que vienen de nuestros ancestros, leemos estos tres libros y quedamos como que si fuésemos... y el de mandar a la... y quedamos...
Mirá un tip que manda una gente, dice... Bueno, las cositas más chicas pero importantes, sacarte uno para de ti, compras del súper, se ve que quiere decir que son las cosas que le dan gratificación. Pero dice, yo anoto con Drypen en azulejo de la cocina, hablando de dónde anotar. Cuando lo ejecuto, lo borro.
Perfecto.
Está bueno. Claro.
La pizarra blanca.
Bueno.
Sí,
tal cual.
Capaz que algunas cosas sencillas que no valoramos, no nos damos cuenta y tiene que ver con no adquirir hábitos, sino romper hábitos. Nos van a quedar un montón de libros para otro día, ¿no? Porque nos colgamos con este.
No, no, pero...
¿Está bien?
Todo bien, cero estrés.
¿Cuánta gente tiene la costumbre hoy de despertarse y lo primero que hace en el día es agarrar el celular que tiene en la mesa de luz?
Bueno.
Quedarse en la cama
lo que
y empezar
muchos,
a leer.
Perdona que te corte, pero lo que muchísima gente proclama a nivel mundial es no lleves el celular a la cama, al dormitorio.
Sí, lo asociamos sobre todo con irnos a dormir. Cuando te despertás, agarras el teléfono y...
¿Y qué haces?
Si vas a ver las noticias... Te vas a encontrar con un panorama. Lo primero que vayas a ver el día va a ser algo feo, triste, negativo. Si vas a los mensajes, muchas veces tenés urgencias, ¿no?
Claro.
Si vas a las redes, vas a perder tiempo. Entonces, claro. Primero levantate.
Desayunar.
Lavate la cara, los dientes, hacete un café, hacete el mate y después agarra el teléfono. Que lo primero que te llegue en el día no sea algo urgente o negativo.
Claro. Bueno, nuestra compañía está para sacar un libro de autoayuda en 2020,
sí, sí. No.
Cecilia Camacho, muchísimas gracias por habernos acompañado en este luernes. Me encanta la idea, porque definitivamente es un día raro, pero las palabras igual siempre cuentan.
Es un
muchas
día raro,
gracias.
Una palabra rara para un día raro. Así que tengan lindo fin de semana. Gracias por todo.
Ya venimos.
Gracias.